COPE Euskadi.
Estar informado.
Son 665 kilómetros desde Loyola hasta Manresa, un camino dividido en 27 etapas y convertido en ruta de peregrinación. Es el camino ignaciano, el que hace 500 años siguió Ignacio de Loyola al comienzo de su nueva vida, de su conversión. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Y el iniciador y el animador de este proyecto no es otro que el jesuita Josep Luis Iriberri. Egunon y feliz día de Santiago, Josep Luis.
Hola, buenos días, Egunon. Muchas gracias, sí, igualmente.
Oye, ¿de dónde salió esta idea del camino ignaciano? Porque tú estás desde el comienzo.
Sí, yo estoy desde el 2010 que mi superior provincial jesuita aquí en la Tarraconense en aquel tiempo, en Barcelona, pues me lo pidió a ver si lo podíamos hacer. De hecho, la idea venía porque el Papa venía en 2011, perdón.
Sí.
Venía aquí a la Jornada Mundial de la Juventud y entonces se pedían actividades para jóvenes que pudieran venir. Y entonces, bueno, la idea de peregrino, peregrinación, San Ignacio, él se define a sí mismo como el peregrino, porque él estuvo peregrinando más de la mitad de su vida, y entonces pues dijimos, bueno, ¿y por qué no? Está el Camino de Santiago, hay otros muchos caminos también aquí en España, y en cambio no tenemos un camino de Ignacio, de San Ignacio, un camino ignaciano, ¿por qué no hacerlo? Y entonces ahí nació la idea y venga, va, vamos a ponernos.
Peregrinar no consiste solo en poner un pie delante de otro y hacer un recorrido, es decir, no se trata solo del hecho físico de andar. Así que, ¿en qué medida esa experiencia del camino de la peregrinación es ignaciana?
A ver, es ignaciana porque nosotros tomamos la experiencia de Ignacio de entrada, es decir, nos ponemos con su autobiografía, lo que seguimos es el camino que hizo desde Loyola, saliendo de Loyola de su casa, cuando después de recuperarse de la herida en Pamplona decide tomar la decisión de ir a Jerusalén y convertirse en un peregrino allí en Tierra Santa. Pues entonces nosotros cogemos su vida. Entonces para nosotros su vida es como una especie de modelo de transformación personal de alguien que en un momento determinado de su vida pues decide, bueno, esto no funciona, voy a cambiar, voy a coger otra dirección, y entonces pues ahí se pone él a buscar, ¿no? Y bueno, y hoy en día nosotros también, ¿no? En este siglo XXI, cuánta gente pues buscamos, ¿no? Buscamos, intentamos, sí, encontrar algo para nosotros. Entonces ahí cogemos no solo la autobiografía, es decir, su propia historia, su transformación personal como modelo, sino que también tomamos los ejercicios espirituales, lo que él mismo experimenta, sobre todo en Manresa. Allí se pasa un año viviendo, experimentando lo que es la vida interior, la vida espiritual, intentando encontrar a Dios en su vida y orientación en su vida. Bueno, pues cogemos estos dos elementos, la historia y la experiencia espiritual de los ejercicios espirituales, los ponemos juntos con el camino, es decir, con los kilómetros, y todo junto pues se transforma en una experiencia de instrumento de transformación personal que, la verdad, después de estos años de experiencia de acompañar grupos, pues sí, la verdad es que funciona y funciona muy bien.
Oye, ¿quién participa, quién hace el camino de San Ignacio a día de hoy y qué se llevan los peregrinos de su experiencia? ¿Qué te cuentan?
Bueno, a día de hoy, sobre todo, lo que hay como peregrinos son peregrinos vinculados o bien a los jesuitas, a las instituciones de los, sí, jesuitas, o a instituciones ignacianas, es decir, gente que tiene ya una idea de Ignacio y dicen, ah, pues mira, pues me gustaría hacerlo, ¿no? También hay algunos peregrinos, antiguos peregrinos de Santiago o de otras peregrinaciones que descubren, vaya, una peregrinación nueva, pues ¿por qué no? ¿No? Uh-huh. Me pongo a hacerla. Justamente la semana pasada llegó a Manresa, y acabando el mes de caminar, un peregrino de Irlanda, pues que simplemente estaba en Dublín, vio un libro que hablaba sobre el camino de Sion y dijo, ah, pues mira, me apunto y lo hago. Pero mayormente son gente vinculada a los jesuitas o a la experiencia ignaciana. Hay que decir que mucha publicidad no se ha hecho, o sea, que el camino, sí, todavía es como muy poco conocido aún. Pero sí, la gente va viniendo y nos vamos, sí, yo diría transformando, como dices. La experiencia que, sobre todo, que la gente explica es sobre el tema de encontrar a Ignacio como alguien, una persona, un ser humano, vive una experiencia que le da una nueva vida, un nuevo enfoque, una nueva forma de entenderse y de entender el mundo y de estar en el mundo. Y eso después de, bueno, tampoco tienes que hacer 30 días, con 15 días que hagas, pues ya tienes 2 semanas de peregrinación que ya te transforma. Vas descubriendo una nueva visión sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. Una fuerza de meditación, de camino, de silencio, de compartir. Poco a poco vas descubriendo, abriendo los ojos a otra realidad que en el fondo es lo que Ignacio pues vivía aquí en Manresa, una transformación de su forma de entender y de ver las cosas de otra manera. Y eso pues le da orientación, le da fuerza, le da esperanza y ganas de continuar viviendo. Esto es lo que yo diría que los peregrinos se llevan de aquí, de esta experiencia, y sobre todo también pues esa conciencia de decir, bueno, la vida es una peregrinación, vamos a vivirla. Y me gusta vivirla pues de esta manera, ¿no? Enfrentándome a las cosas. Ya se sabe que los peregrinos siempre tienen que aceptar, ser flexibles y aceptar lo que venga. Entonces, bueno, con flexibilidad, hoy camino, hoy me encuentro bien, hoy me encuentro mal, sí. Hoy hago más, hoy hago menos. Bueno, pues esa es la vida también, ¿no? Y sin miedo, pues meterse en ella.
Camino ignaciano que no hemos contado y que va desde aquí, desde Euskadi, desde Loyola concretamente, hasta Manresa. ¿Cuántos kilómetros?
Bueno, en total serían cerca de 700, saliendo de aquí del País Vasco, desde Euskadi, y después nos metemos en La Rioja, pasamos por Logroño y después un trocito de Navarra y por Tudela, la parte del Ebro, de abajo, y después ya Aragón y finalmente Cataluña.
No lleva muchos años, José Luis, como decimos, está desde el año 2010, todavía es un desconocido, entre comillas. ¿Cómo va el desarrollo de albergues, de puntos de acogida para los peregrinos?
La verdad es que cada vez hay más. También hay que decir que como no hay publicidad tampoco hay mucha demanda, porque la verdad es que bueno, ahora estamos a nivel de unos 400 peregrinos al año en total, llevamos unos 3.600 personas que tenemos nosotros registrados en la oficina del peregrino del Camino Ignaciano, pero probablemente hay muchos más, ¿eh? Porque hay gente que llega y no se registra porque tampoco no ven demasiada utilidad en tener un certificado de que, bueno, he hecho una peregrinación. Bueno, ya lo sé que la he hecho, no necesito certificados. Pero bueno, al menos los que se registren, pues no hay mucha afluencia, con lo cual tampoco hay mucha demanda. Eso quiere decir que los peregrinos que ahora están en el Camino Ignaciano y que lo están haciendo, pues no tienen mucha necesidad de albergues, así, porque los que hay ya son suficientes. Pero a lo largo de estos años ha habido mucho interés, sobre todo por los ayuntamientos, la administración local, que han ido adecuando pues a locales que tenían o bien alguna casa o algo para tener en el pueblo, porque claro, el beneficio del camino a nivel económico, la transformación del territorio se produce sobre todo cuando los peregrinos se quedan, cuando pasan una noche ahí en el pueblo y entonces pues hacen un gasto necesario para poder continuar con la peregrinación. Y que es beneficioso también para los ayuntamientos.
Oye, Josep Luis, háblanos de ese próximo jubileo del Camino Ignaciano, que llegará dentro de 5 años, en 2029.
2029, pues sí, ahora ya empezamos a prepararlo.
Claro.
Porque estas cosas hay que darle mucho trabajo. Pues mira, nuestro interés es que sea un momento en el cual sí, el Camino Ignaciano como tal aparezca también en las pantallas y aparezca de tal manera que la gente se anime a vivir la experiencia, que es una experiencia muy interesante y muy válida para estos tiempos en los que corremos nosotros. Bueno, un poco con incertidumbres y con necesidad de orientarnos y de saber hacia dónde vamos, pues esto, la peregrinación siempre es algo que nos sitúa de nuevo allí donde es lo realmente importante para nosotros en nuestras vidas. O sea que vamos a empezar a preparar el 2029 y bueno, cogiendo experiencia ya del 2022, que fue el segundo año jubilar y que fue los 500 años de la misma peregrinación de Ignacio que empezó él, pues cogiendo un poco este modelo, pues nada, empujar, y sobre todo a nivel de ayuntamientos. Nos interesaría que fuese a nivel local, que la gente, sobre todo la gente del camino, que viven en el camino, que ellos lo celebren también y que acojan a todos los peregrinos que puedan venir.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hay un minuto que pasan de las 12 del mediodía. Aquí seguimos en Herrera en COPE. Y nos vamos a hacer deporte con José Ángel Peña. Hola, José Ángel.
Guardión, Susana, ¿qué tal?
Guardión, pues te ha tocado trabajar un día festivo porque hay en Vizcaya.
Estos son los mejores. Son los mejores porque no hay nadie por la carretera, llegas fácil, no tienes que andar esquivando a la gente. Luego, eso sí, luego ya cuando vuelves para el pueblo...
La cosa cambia.
Sí, para la noble y gallarda Villa de Plencia, que si no me dicen, a veces hay paisanos...
Noble y gallarda, chicos,
sí,
desde luego, ¿cómo sois?
Paisanos que me dicen, ¿cómo que el pueblo? Esto es una villa lega, este es un pueblo que roza una aldea. Digo yo, bueno. Luego cuando vuelves a esas zonas de veraneo y de turismo, pues está todo saturadísimo. Pero la verdad es que para venir a trabajar estos días, el mes de agosto en general, este día festivo último de julio, extraordinario. A mí aquí me vas a encontrar siempre a gusto. Así que
pues,
no me quejo para nada.
Pues nada, sin quejarse. Fin de semana,
sí,
fin de mes, te quería decir, sí. Fin de mes deportivo
sí.
A tope, sí.
Por supuesto, tenemos allá los Juegos Olímpicos, de los que tenemos cumplida y puntual información
sí, sí.
Con nuestro, como decimos siempre, equipo de enviados, también de los nuestros, de los deportistas ligados y ligadas al proyecto Basque Team. Así que, al margen de ello, no podemos perder de vista, aunque estemos en un momento olímpico, la pretemporada de nuestros equipos, porque acaban los Juegos Olímpicos y en 2 días, en 3, ya comienza la fiesta. De hecho, el 15 de agosto, 3 días después de la clausura de los Juegos Olímpicos, el Athletic arrancará e inaugurará una nueva edición de la Liga, la de la temporada 2024-2025, y por eso hay que ir afinando ya muchas cosas en pretemporada y cruzando los dedos para que no haya contratiempos físicos como el que ha sufrido Zaharian. Hablamos de la Real, evidentemente no va a estar en el partido amistoso que los Chururdin juegan hoy en Zubieta ante Osasuna, un partido a puerta cerrada por aquello de las obras de remodelación que está sufriendo el cuartel general de Imanol, y porque va a tener que pasar Zaharian, digo, por el quirófano. Se lesionó hace un par de semanas en un entrenamiento, tiene un problema en los tendones peroneos del tobillo derecho y va a tener que estar varios meses de baja, así que mala suerte para el delantero ruso. Y tampoco están de momento a disposición de Imanol, porque trabajan al margen del grupo por problemas físicos igualmente, Barrene y Carlos Fernández. Y qué decir tiene en cuanto a ausencias de cara al partido de hoy de los hombres que están de vacaciones: Remiro, Zubimendi, Merino y Oyarzabal, de los campeones de Europa, y también de los tres futbolistas inmersos en estos Juegos Olímpicos de París, como son Turrientes, Pacheco y Sergio Gómez. Así pues, a partir de las 7, cita a puerta cerrada en Zubieta entre la Real y el Osasuna. Eso, el futuro más inmediato. El pasado más reciente nos hace traslata entre la Real y el Osasuna. Eso, el futuro más inmediato. El pasado más reciente nos hace trasladarnos hasta tierras alicantinas, donde el Deportivo Alavés continúa con su concentración y donde, en ese marco, ayer disputó su quinto partido amistoso. Los de Luis García Plaza ganaron por 1-2 al conjunto insular y además se mantienen como invicto en la pretemporada. Ya sabes, Susana, que siempre se dice que, bueno, los resultados en esta época de preparación, en esta fase inicial, son lo de menos, pero siempre algo...
algo marcan, ¿no?
Algo indican, efectivamente. Claro. Algo indican, aunque, bueno, luego se te puede venir la temporada encima y caer con todo el equipo patas arriba. Pero de momento la cosa marcha bien y ayer, además, los albiazules ganaron con goles de dos de sus fichajes. Un auténtico golazo de falta de Konechny y uno de Villalibre, que fue llegar y besar el santo en el primer balón que tocaba en esta nueva etapa con la camiseta del Alavés. Un remate de cabeza, un cabezazo a la salida de un córner, permitió al Búfalo de Guernica anotar el gol de la victoria. Ya digo, sus primeros minutos en esta segunda etapa en el Alavés, y nada más ingresar en el terreno de juego, gol para darle la victoria. También a veces caemos en el error de señalar siempre a los que marcan los goles cuando, y les hacemos de alguna manera responsables de las victorias, pero ayer, y yo creo que a lo largo de toda esta temporada, se está viendo bajo los palos en la portería del Alavés un Sivera que es un auténtico cerrojo para los rivales. Pues por lo tanto, también volvemos a destacar a este triángulo como protagonista del duelo de ayer: Sivera en la portería y Konechny y Villalibre como autores de los goles. Por cierto, que Sever Alcain abandona Mendizorroza después de dos temporadas en las que ha disputado 50 partidos oficiales anotando 7 goles y se marcha destino a Eibar. Con el club armero ha firmado un contrato hasta 2026. Pero después del partido de ayer, en este diario de pretemporada hay que reseñar que pese al calor, pese a todo, los de Luis García Plaza hoy tienen una doble sesión de preparación en Villa Aitana. Ya han desarrollado la prevista y programada para la mañana a partir de las 6:30 de nuevo a sudar. Y si hemos hablado del partido amistoso disputado ayer por Alavés, del que va a jugar esta tarde la Real Sociedad, también nos tenemos que referir y hablar del que mañana a las 10:30 enfrentará mañana a partir de las 7 enfrentará en las Llanas al Athletic y al Eibar. En el Eibar, señalar que además de ese fichaje del que acabamos de hablar, de Sever Alcain, el conjunto armero ha renovado también a uno de sus jóvenes valores, Ander Madariaga, de 22 años, y que firma un nuevo contrato hasta 2026. Esto en cuanto al fútbol. Hoy también tenemos actividad competitiva en los frontones, y es que arranca la tercera jornada. Bien. Mañana John Ram y hoy en los frontones la tercera jornada del Master CaixaBank de pelota mano. No sé si a ti esto de los frontones ha sido alguna vez a Logueta, ¿te gusta, no te gusta? Te decía, Susana, no sé si me estás escuchando.
Con atención.
Ah, sí, no, eso
me
sí.
Me gusta el frontones. Me he despistado.
Sí. Ah, vale. Sí. Ah, perdón, no pasa nada. Te decía que comienza esa tercera jornada del Master CaixaBank a partir de las 5 en Biarritz, Jaca Martija contra Peña Zabaleta. En la clasificación tenemos a tres dúos que la comandan con dos victorias en los dos partidos disputados hasta el momento. Son Altuna Iztueta, Laso Tolosa y Peio Echeverría Mariez Currena. Y también tenemos en Liza la vuelta a Portugal. Hace un par de días disfrutamos la victoria de Maté, equipo ciclista del equipo Euskaltel Euskadi. Pues hoy, sexta etapa entre Bragança y Boticas, 169 kilómetros con salida programada para las 2 del mediodía. Y muy pendientes de cara a las próximas 24 horas del estreno olímpico de uno de nuestros grandes deportistas, de John Ram, que va a debutar en los Juegos Olímpicos. Ya digo, mañana hablaremos para cuando nos encontremos en esta sintonía, sí, ya habrá arrancado porque está programado a las 12:05 su salida desde el Tee del Hoyo 1 junto a Sander Schauffele, segundo del mundo, y Viktor Hovland, que ocupa la séptima posición de ese ranking mundial en la que Jon Rahm es décimo. Sin duda, tres de los grandes favoritos a la medalla de oro de estos Juegos Olímpicos.
Se nos amontonó la labor, ¿eh? Tenemos deporte para dar y regalar. Ayer me lo pasé muy bien viendo la gimnasia.
Sí, ¿eh?
Por la tarde, me gustó.
Pues...
me gustó la americana Simone Biles,
sí, que ha vuelto...
es otra dimensión.
Sí, y además ha dado una demostración de lo que es volver de los abismos, de los problemas mentales, psicológicos, que para un deportista de élite son terribles. Bueno, para cualquier persona.
Para cualquiera, para cualquiera, pero además, ha vuelto...
Sí, sí, vamos. Porque aquí parece que no pueden tener ni un bajón, parece que son héroes, que son súper...
Y lo son, pero...
Sí, sí, hasta, pero, claro, pero bueno, héroes de carne y hueso.
Demás,
así que... Nada, pero
oye, y hablando de nuestros héroes de carne y hueso, la pregunta del día, de todos los días.
Sí.
Nada, no hay noticias.
Nada, nada.
Pues ya está, pues good
news. Good news, efectivamente. Y crece el optimismo en Bilbao y el pesimismo en Barcelona.
Pues nada, que siga así.
Venga, agur, hasta luego.
Cuídate, agur. Vamos a confirmar si esas previsiones que había de cambio en el tiempo, de un cierto refresco, un alivio en las temperaturas máximas, se cumple y cuándo. Así que nos vamos hasta Euskalmet. Paloma Gil, Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, ¿cuándo llega ya ese cambio de tiempo que estamos contando las horas?
Bueno, ya se está produciendo. De hecho, en la costa ya el viento ha girado a noroeste, incluso pues están ya entrando algunas nubes bajas. Y bueno, esa entrada de viento norte en las próximas horas se va a ir extendiendo hacia el interior. Así que a lo largo de la tarde también en otros puntos, como en Álava, pues iremos notando ese descenso de la temperatura y notaremos pues ese alivio térmico de cara a la tarde.
¿Eso significa que la próxima noche, madrugada, vamos a poder dormir con un poquito más de, en fin, un poquito de manera más agradable?
Pues en principio sí, en principio ya vamos a notar diferencia, dejamos atrás sí, estas madrugadas tan cálidas que han dificultado efectivamente sobre todo el sueño, y bueno, ya este viento norte que entra a lo largo de la tarde y noche lo va a hacer además con algunas rachas fuertes, por lo que bueno, va a dejar y va a retirar esa masa de aire tan cálida, y bueno, aunque mañana todavía pues y en los próximos días vamos a tener unas temperaturas veraniegas, no se van a alcanzar valores tan elevados debido a ese viento norte que en las horas centrales del día, pues va a soplar con cierta intensidad.
Gracias por las buenas noticias, Paloma. Hasta mañana.
Vale, agur.
Agur. En lo que al tráfico se refiere, estamos en un día de esos marcados en rojo en el calendario. Termina el mes de julio, lo que significa operación salida, operación retorno. Hay de todo, hay acumulación de vehículos y por si eso fuera poco, festivo en Vizcaya, en Guipúzcoa, buen día, las playas. Bueno, eso se traduce en que a esta hora tenemos un accidente que se acaba de producir entre dos turismos en la B794 en Ciérvana. Así que hay retenciones hasta la arena. Hay tres personas heridas, retenciones también en la A8 desde Sestao en sentido Cantabria. Aquí 6 kilómetros de cola. También en la A8, en este caso en Galdácao, Baza Cantabria, hay un carril que está obstaculizado debido a otro accidente, y en Álava tenemos retenciones también en La Guardia hacia Logroño. Así que ármense de paciencia porque va a ser la tónica del día.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Bueno, pues yo no sé si esos cambios en el tiempo se notan ya en la playa, concretamente en la costa de Vizcaya. Josu Galzarsoro, portavoz de Salvamento y Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
¿Se nota cómo tenéis la situación ahora mismo?
Pues mira, la tenemos muy bien, porque no tenemos ninguna bandera roja. Sí es cierto que tenemos el mar en algunos días un pelín, que tenemos 9 banderas amarillas, que son la de la Arena, Marinache, Arrieta-Txabiribil, Baquio, Arechachu, Laidachu, San Antonio, Laida y Lava. Pero el resto de arenales están todos en bandera verde y de momento no se ha divisado ninguna medusa.
Bueno, pues estupendo. Oye, ¿la temperatura, que es lo que te preguntaba, cómo está?
Pues mira, la temperatura del agua no nos ha variado, nos siguen 21 grados.
Sí.
Y sí tenemos ya en costa 29 grados, un poquito más alta que ayer.
Ah, un poquito más alta, pero parece, dicen las previsiones, que va a entrar viento norte y eso, está, desde luego aquí en el interior estamos esperando casi como agua de mayo.
Bajará, sí, bajará un poquito la temperatura luego a la tarde, pero sí es cierto que es que ayer teníamos un poquito de tormentas y un poquito de brisa, entonces sí está la temperatura a estas horas un pelín más baja.
¿Cómo van hoy las mareas, el horario de mareas?
Pues mira, vamos a tener la pleamar, la vamos a tener a las 14:23 horas y la bajamar a las 20:33 horas.
¿Todavía hay sitio para llevar la toalla?
Sí, bueno. bastante menos calle, ¿eh? Eso sí, pero sí, hay sitio.
Guárdanos un trocito, gracias.
Venga, reservo con vosotras.
Vale, agur, un beso.
Agur.
En la playa, respeta las banderas. Te indican si puedes bañarte con seguridad o no. Respeta las zonas balizadas que limitan los usos y actividades acuáticas. Disfruta del espacio en el agua de forma segura, equilibrada y con respeto. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Pues miramos ya hacia la costa guipuzcoana, donde hay una bandera roja por aviso de oleaje en la playa donostiarra de Zurriola. Hay también banderas amarillas en las playas de Santiago, en Deva y Antilla, en Orio. En el resto de arenales, bandera verde.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y como ya te decía, que hoy es un día complicado en lo que al tráfico se refiere, operación salida, operación retorno, pues aquí estamos para acompañarte y hacerte un poquito más llevadero este tiempo del mediodía. Ahora nos escuchas con buena musiquita, sube el volumen. Siendo lo más repetido, ¿eh? Lo que más estamos escuchando en los últimos días. No parece que vaya a ser lo de los próximos, ¿eh? Lo cual es sin duda una estupenda noticia, porque no estamos preparados aquí para esas temperaturas que nos han acompañado y sobre todo de noche.
Bailar toda la noche. Baila, baila, baila.
Vacaciones, enhorabuena a los afortunados, a las afortunadas que tienen vacaciones, disfrutan desde hoy y bienvenidos el resto, los que se incorporan, los que les va tocando ya esa vuelta de las vacaciones, sea tu caso uno u otro, aquí vamos a seguir acompañándote desde COPE en Euskadi. Ahora mismo estás en Herrera en COPE.
Son como un volcán, esta noche es mágica. Vamos a bailar. Sé que cuando llega el calor, los tipos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo. Te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, yo quiero bailar.
Vizcaya te cuida. Un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya dirigido a las personas con dificultades para llevar una vida digna que precisan una atención personal y cercana.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya de Noizat.
La Diputación Foral de Vizcaya financia este año con algo más de 2 millones de euros 8 programas de ocio y respiro desarrollados por entidades del tercer sector social para las personas con discapacidad de Vizcaya. Los programas de ocio y respiro que financia comprenden la realización de colonias de verano, salidas de fines de semana, excursiones de día, estancias y acciones de acompañamiento individualizadas, participación activa, todo con los objetivos de promover la máxima autonomía de las personas con discapacidad y ofrecer a la vez un respiro para sus familias. Esta mañana nos vamos a acercar hasta Goravide. Laura Cabezas es su responsable de ocio y tiempo libre. Laura, ¿qué tal? Eguerdión.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Bueno, hablamos de Goravide. Yo me imagino que desde luego en Vizcaya nadie desconoce quiénes sois, pero quizá en los otros dos territorios no lo tengamos tan claro. Así que vamos a decir lo primero, que vosotros sois la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual, una asociación pionera en Vizcaya. Estáis desde el año 1962.
Sí, así es. Tenemos una trayectoria ya bastante extensa, la verdad, sí.
Uh-huh. ¿A cuántas personas, cuál es el colectivo que aglutináis a día de hoy, Laura?
Bueno, nosotros, como bien decías, atendemos a personas con discapacidad intelectual y el número de personas registradas en la entidad pues ronda las 5.000 personas registradas. Uh-huh. Como dices, yo trabajo en el área de ocio y tiempo libre. En ocio y tiempo libre, las cifras un poquito en las que nos movemos, a lo largo del curso, a lo largo del invierno, pues atendemos a unas 600 personas. Con la colaboración de unas 150 personas voluntarias y concretamente ahora en este verano 2024 están participando en programas de vacaciones de 275 personas con discapacidad intelectual y 106 personas voluntarias. Un poquito así, hablando sí. De números, ¿no?
Exacto.
Digamos, por enfocar un poquito la conversación, pues estos serían.
Mirando un poquito hacia atrás, la situación, me imagino, Laura, que ha cambiado porque poquito a poco las personas con discapacidad intelectual se van haciendo más independientes, van asumiendo más su rol individual siempre y cuando lo puedan hacer. Y si no, ahí están las familias a las que vosotros agrupáis también.
Nosotros cada vez, como lo solemos decir así, ¿no? Cada vez salimos más de nuestras cuatro paredes, ¿no? De nuestras paredes.
Sí.
Es decir, si queremos hacer deporte, pues aunque contemos con un local que tiene un gimnasio que tal, que está muy bien, pues nos vamos al polideportivo, ¿no?
Claro.
El tipo de actividades de ocio, pues cada vez también más es en comunidad. Al final, las cosas que hacemos y que planificamos, pues tienen mucho que ver con lo que el resto de personas solemos hacer. Pues ahora los grupos que están participando en los programas de vacaciones, dependiendo un poco lo que el grupo vaya decidiendo y un poco el perfil, ¿no? Según edad y tal, pero se van a echar unos bolos, se van a hacer alguna visita cultural. El otro día el grupo de jovencitos y tal, se tomaron algo el viernes noche y acabaron cantando en un karaoke. Actividades también más deportivas, por ejemplo, hay un grupo en Jaca que allí ha tirado mucho de tema tirolinas, canoas, un poco ese tipo de actividad. En definitiva, al final la gente que está con nosotros, llega el verano, quieren disfrutarlo, quieren claro. Pasarlo bien, quieren hacerlo además con iguales, ¿no? Conocer
eso
gente,
es.
Hacerlo
sí.
con amistades y esa es un poco nuestra función, ¿no? Y nuestro objetivo, generar programas de ocio y tiempo libre para que las personas con discapacidad intelectual tengan la oportunidad, ¿no? De disfrutar y de pasarlo bien con el apoyo de las personas voluntarias.
Uh-huh. Es decir, siempre que se pueda participar de programas en los que haya personas de todo tipo, no que sean programas exclusivos, aunque supongo que también los habrá.
Bueno, las personas que participan en nuestros programas son todo personas con un diagnóstico, con discapacidad intelectual.
Sí, sí.
Ahora bien, a la hora de hacer los grupos, bueno, pues tratamos de hacer grupos acordes a cada persona, ¿no? Las personas cuando nos solicitan, ¿no? Allá por enero, ¿no? Porque el proceso, pues
es largo, empieza
unos meses antes, claro.
Claro.
Entonces ahí ya, pues te van un poquito diciendo, pues las fechas, con quién quieren ir, destinos preferidos, pues prefiero interior, pues prefiero playa, pues en tal sitio sí, ya sí. He estado, entonces por favor otro sitio. Bueno, y luego ya pues empieza nuestro encaje de bolillos, ¿no? Configurando grupos no demasiado grandes, ¿vale? Más o menos, sí. Pues cada uno de nuestros grupos pues participan unas 16, 17 personas con discapacidad intelectual, con un grupito de unas 6 personas voluntarias. Allí se dividen a la vez como en 2 grupitos, ¿vale? Para no ir, para no hacer actividades, ¿no? Demasiadas personas a la vez. Y bueno, pues igualmente, como te decía, pues a la hora un poco de pensar actividades, pues allí ellos cuando llegan se van a la oficina de turismo, ven alternativas y allí pues empieza la parte un poquito del grupo de decidir, ¿no? ¿Qué queremos hacer en nuestras vacaciones? ¿Qué opciones, qué posibilidades tenemos en este lugar? Y bueno, y adelante con ello. Y las personas voluntarias que les acompañan, pues serían las personas que les prestan los apoyos necesarios, ¿vale? A cada persona lo que necesite. En unos casos, pues a lo mejor son más a un nivel relacional, en otros casos a un nivel de autonomía, de dinamización de las actividades, pero al final es el objetivo es pasarlo bien todos juntos. Las personas voluntarias pues también disfrutan, también se llevan una experiencia pues bonita, ¿no? En su mochila. Solemos comentar aquí, ¿no? Que cuando alguien participa como persona voluntaria en un programa de vacaciones, en un programa de tiempo libre, al final, quieras o no, esa experiencia ya te acompaña de por vida. Es una experiencia intensa. Pero bonita, y de gran aprendizaje. Yo diría en torno al colectivo, en torno a las personas con discapacidad intelectual, pero también se aprende mucho de uno mismo, de las personas, ¿no? En general, de trabajar en equipo, de estar en grupo. Bueno, es una experiencia, pues bajo nuestro punto de vista, pues muy recomendable, la verdad.
El hecho de que estas personas puedan participar en este tipo de excursiones, de viajes, de vacaciones, eso hace que sus familias tengan también un tiempo para ellas, porque al final, dependiendo de las necesidades, pero tienen una vida en la que tienen que estar pendientes de ellas, cuidándolas y demás, y el verano también es un momento de respiro. Ahí también entráis vosotros facilitando esos programas, ¿no?, de respiro familiar.
Sí, indudablemente, bueno, pues al final las personas, bueno, pues marchan 8 días, ¿no? Y, bueno, el otro tipo de programa, tenemos 2 tipos de programas, ¿vale? Las estancias de 8 días y luego los programas de salidas de día urbanas, que son grupos que realizan 6 excursiones de días, de día en días alternos. Entonces, bueno, tanto en un programa como en otro, pero indudablemente más en la estancia, ¿no? De 8 días, pues como dices, al final las familias, ¿no? Que durante el resto del año, bueno, pues están cuidando, ¿no?, a su familiar, bueno, pues efectivamente son unos días en los que, bueno, pues pueden descansar. Más allá del respiro, que es importante, también poner un poco en valor pues la parte de ver a tu hijo, hija, hermano, hermana, tu familiar, pues contento, ¿no?, y con posibilidades, ¿no?, y con oportunidades de disfrute, que al final es lo que todos queremos, ¿no?, para nuestra familia. Entonces, esa parte las familias nos trasladan mucho, ¿no? Esa parte de decir, jo, es que qué feliz, ¿no? Me he sentido pues viendo a mi hijo, a mi hija feliz y disfrutando, y ha venido contento y nos viene contando y ya preguntando por el año que viene. Es bonito también en el previo, ¿no?, al desarrollo de los programas, ¿no? Ya pues un par de meses antes o así, ya digamos que aquí ya se van calentando mucho los motores, la gente nos llama mucho, oye, ¿dónde me ha tocado? ¿Se sabe ya y con quién voy? Digamos digamos que las personas que van a participar pues esperan con ansia y con ilusión, ¿no? Pues la llegada de estas fechas pues para disfrutar de los programas, ¿no? Bueno, pues yo siempre digo, igual que que los demás, ¿no? Que se va acercando el verano y ya vamos haciendo nuestros planes y nos vamos haciendo un poco nuestra composición del lugar de cómo va a ser el verano, pues lo mismo, ¿no? Exactamente.
Pues felices vacaciones y buen verano para toda la gran familia de Golavide. Laura Cabeza, responsable de Ocio y Tiempo Libre, gracias y un abrazo.
Sí, gracias por darnos la oportunidad de explicarnos. Un saludo.